todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Nos acompaña esta hora Yariel Torres, el portavoz del campamento Resistencia, y a quien ustedes estaban escuchando hace un minuto. Buenos días, Yariel.
Buenos días, Julio. Buenos días a todas las personas que escuchan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, para escuchar lo que aconteció en tu voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú describes como ocurrido allí? ¿Qué fue lo que pasó?
Okay. Bueno, buenos días otra vez. Eso ocurrió el pasado jueves. Yo soy parte de un grupo de jóvenes que nos dedicamos a llevar mensajes por las redes sociales de conciencia social y los temas que están pasando en la isla, tanto... nos pasamos asistiendo a manifestaciones de pueblo, de los sindicatos, y hemos tenido momentos en donde pues encontramos funcionarios públicos y le hacemos preguntas sobre proyectos o todo lo que tenga que ver con Puerto Rico. Lo mismo pasó con el señor Carmelo Ríos el jueves, donde yo estaba dirigiéndome hacia el área de San Juan, cuando en el Capitolio los veo en el anexo, y entonces pues decido como ciudadano de a pie camino y les comento que deberían ponerse a trabajar en vez de estar hablando, porque estaban hablando en una esquina, y en vez de estar hablando tanto deberían ponerse a trabajar, porque miren lo que está pasando toda esta semana, todos los esquemas de corrupción que están saliendo, mientras a los puertorriqueños se están yendo de la isla, nosotros estamos denunciando un caso de desplazamiento y de gentrificación en el área de Puerta de Tierra y en diferentes partes de Puerto Rico que están sacando al puertorriqueño de la isla. Él me indica que no quiere hablar de eso y me indica que me vaya, y yo digo, no, yo voy a ejercer mi derecho y procedo a prender el micrófono, el autoparlante que yo tengo.
¿Y le dice que se vaya de dónde? ¿Dónde estaba usted cuando usted le dijo eso?
En el área del Capitolio, del anexo, cerca de en la vía pública. En el anexo del Capitolio.
Y usted le dijo eso al senador. ¿Qué hizo? ¿Se acercó? ¿Estaba lejos?
Cuando le estoy diciendo todo esto, le estoy diciendo esto sin megáfono, sin nada. Ya cuando él me indica que me vaya, pues yo digo no. Y yo prendo el autoparlante y le empiezo a decir lo mismo, pero ya en el tono con el autoparlante, más duro. Y él me hace como que, tú quieres gritar. Tú quieres, me hace como un gesto, como que, tú quieres. Y me hace con las manos, vente, como persígueme. Y yo veo, estoy viendo como que para dónde va. Y cuando me percato que va para el cuartel, ahí procedo a grabar, porque digo, voy a grabar que vengan los guardias porque yo no estoy haciendo nada ilegal. Y ahí es que entonces él procede a caminar, que es lo que ven en el video, que él camina hacia el cuartel y le ordena, así mismo abre la puerta, le ordena a los oficiales que están allí de turno que me arresten, que me arresten, así le hace la orden como que se lo lleven, y le indico a los guardias que por qué me van a arrestar, y ellos no me indican, me dicen, estate tranquilo, te vamos a ayudar. Le digo, no, yo me voy a estar tranquilo cuando ustedes me indiquen por qué y qué crimen estoy cometiendo. No, estate tranquilo, y me fueron a agarrar, y cuando pues me agarraron, pues yo me les solté, porque consentí que no estaba cometiendo ningún crimen para que me arrestaran. Y pues luego tuve un incidente en los residenciales de área, que fue donde me interceptaron la policía que la estaba buscando.
¿Así que finalmente lo arrestaron usted o no?
Sí, al final me arrestaron.
Entonces, claro, usted lo que está diciendo es que a usted se le arrestó de manera inadecuada y solo porque el senador llamó a las autoridades para que lo arrestaran.
Solo, exacto. A mí no me, en ningún momento a mí me dijeron por qué me estaban arrestando, o tan siquiera pues me leyeron mis derechos, que yo pues considero, y las personas que están ayudándome en el ámbito legal, se considera que aquí hubo pues abuso de poder y abuso de la fuerza de la policía de Puerto Rico.
¿Usted va a tomar algún tipo de acción legal?
Sí.
¿Qué considera hacer?
¿Perdón?
¿Qué considera hacer? ¿Qué tipo de acción legal va a tomar?
Bueno, en estos momentos estamos considerando irnos por lo legal, porque pues consideramos que hay elementos para radicar, aunque sea una demanda civil, una querella civil por por los daños que se cometieron.
Claro. ¿Usted está siendo representado legalmente por alguien en esta etapa?
Sí, sí. Bueno, en estos momentos, mi abogado, el abogado mío de lo del caso con Carmelo Ríos fue el licenciado Manuel Moraza. Él me representó en lo que fue eso. Pero pues por acá tengo otras personas que me están ayudando y unas organizaciones también, como la ACLU y varias personas que están involucradas en ayudar en el caso, en lo que es el ámbito legal.
¿A usted se le erradicaron cargos formalmente o solo no, se le arrestó?
No, solo fue el arresto. Cuando
¿se le arrestó y lo soltaron?
No, cuando se me arrestó, se me llevó de nuevo al cuartel del área, donde no me permitieron hacer mi llamada. Me transportaron luego a un hospital, donde fueron a hacerme unos chequeos, porque pues la policía usó más fuerza de la que debió usar. Me llevaron a un hospital. Luego del hospital, me sacan del hospital por la puerta de atrás para evitar, porque al hospital llegaron compañeros de mi grupo y personas que ven lo que nosotros hacemos, fueron allí a ver cómo estaba, a darme comida, y los oficiales me sacaron, no les indicaron nada, y me sacaron por una puerta de atrás escondido del hospital, según ellos, para no crear controversias, y simplemente eran personas que querían saber de mí, ya que no me habían dejado hacer mi llamada.
¿Usted en algún momento? Sí, ajá.
No, dígame, dígame.
Sí, sí. Le preguntaba, que, ¿verdad? Porque ha habido este planteamiento, que usted actuó de manera violenta contra el senador. ¿Qué dice usted sobre ese planteamiento?
Bueno, lo que dice Carmelo Ríos es algo que no hace sentido, porque que él dice que nosotros le tenemos que él quiere, dice que nuestro campamento, lo que es el campamento de resistencia, nuestro grupo tiene una agenda en contra de él, simplemente porque él ya nos ha visto por segunda vez en el Capitolio manifestándonos. La primera vez fue para el proyecto 1003. Estuvimos en las primeras líneas con los maestros retirados. Y él indicó eso a la corte, y planteó que pues él se siente amenazado porque grité, porque se utilizaron palabras como patria o muerte, y trajo a colación cosas que no fueron los hechos de ese día. Él se dejó llevar porque nosotros tenemos una red social que hacemos videos públicamente expresando nuestro sentir, y él ha utilizado esos videos y cosas que no tienen que ver con los hechos para...
Claro, pero usted niega haberle amenazado, haber sido violento.
No, en ningún momento, y el juez y todos vieron el video en el tribunal, se vio todo, donde no hubo una amenaza. Él hizo una alegación de que yo le hice una amenaza de muerte. Y eso, bueno, nunca pasó.
Cómo no. Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana, y ya veremos cómo termina esta controversia. Gracias, Torres, por estar con nosotros.
Gracias a usted por la oportunidad.
Y a esta hora vamos a hablar con el teniente coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico sobre varios asuntos que han tenido lugar en el fin de semana, principalmente una situación de seguridad que mantiene preocupados a los vecinos del área de Caguas. Buenos días, don Pedro.
Julio, buenos días, amigos que nos escuchan. Saludos a todos, espero que se encuentren bien.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hubo informes de balaceras, disparos diversos en el área de Caguas y diferentes situaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió, verdad? Porque también hubo una mujer asesinada en medio de estos tiroteos.
Correcto, Julio, como bien señala, un hecho lamentable, ¿verdad? Y que merece el repudio de todo. Un individuo a mansalva, iniciaron un intercambio de disparos de vehículo a vehículo, donde, ¿verdad?, lamentablemente perdió la vida doña Margarita Rodríguez Morales, de 73 años y residente en Yaucoa. Esta se encontraba transitando en el área de Caguas, junto acompañado de dos féminas más, y recibió un disparo en la espalda, ¿verdad?, que resultó fatal, y los paramédicos certificaron la muerte, lamentablemente, en el lugar de los hechos. No obstante, inmediatamente el coronel Antonio López, comisionado de la policía, tuvo conocimiento de esta situación. Activamos el grupo de trabajo de las divisiones de homicidio, inteligencia, las divisiones de vehículos hurtados, drogas, etcétera. Y tuvimos resultados inmediatos gracias al plan de integral de seguridad, ¿verdad?, que contempla el patrullaje preventivo, donde los compañeros del área de Caguas lograron detener tres individuos, ¿verdad? Que ahora el Cuerpo de Investigaciones Criminales realizará la pesquisa de rigor para determinar si estos individuos están involucrados, ¿verdad?, en este lamentable incidente. Tenemos armas ocupadas, o sea que... tenemos alrededor de 5 vehículos, así que estamos trabajando intensamente porque, como señalé, esto es un hecho lamentable donde una persona ajena totalmente, Julio, a una actividad criminal, esto resultó, ¿verdad?, lamentablemente falleció en este evento.
Este tiroteo de carro a carro de afuera, ¿verdad? Yo no he sabido mucho sobre el caso, pero parecería, cuando uno lo compara con otros casos similares que pudo haber estado vinculado al bajo mundo, efectivamente lo está.
Definitivamente, ¿verdad? Como tú señalas, de las observaciones preliminares que uno hace, pues uno entendería que esa es la situación, ¿verdad? Pero eso nos van a corroborar los compañeros de Cuerpo de Investigaciones Criminales. Pero de primera intención uno podría pensar eso, ¿verdad? Individuos jóvenes, esto porque los detenidos son jóvenes, si es que están involucrados en este evento, esto intercambiando disparos, ¿verdad? En las calles, esto como si se tratara, como tú señalaste, de un evento de una película. Y nosotros no vamos a descansar, Julio. El comisionado, el personal de la Policía de Puerto Rico tiene el compromiso de no descansar hasta dar con los responsables. Y vamos a estar, de hecho, el grupo continúa trabajando en horas de la madrugada. Ahora mismo están activos, levantando videos en distintas residencias, comercios, para determinar el punto de origen de ese lamentable evento, ¿verdad? Y que concluyó, como te señalé, con el asesinato vil y cobarde de esta señora, ¿verdad?, por estos individuos a mansalva e inescrupuloso. Así que nosotros no vamos a descansar, vamos a dar con los responsables de este evento.
¿Doña Margarita Rodríguez viajaba sola en este vehículo? ¿O bajo qué circunstancias se
acompañaba de su nieta, según la información que tengo, y otra dama, ¿verdad?, que por el momento no vamos a ofrecer los nombres, ¿verdad?, por cuestiones de seguridad. Esto, no obstante, como te señalé, vamos a seguir trabajando, vamos a continuar llevando a cabo la pesquisa, ¿verdad?, en unión a los compañeros de la Policía Municipal, que de verdad que su cooperación ha sido esto excelente, los compañeros del Instituto de Ciencias Forenses. O sea, hemos hecho conformado un equipo de trabajo, ¿verdad?, todo el componente de seguridad para poder esclarecer este caso. Y como te señalé, ya hay unas armas ocupadas, hay unos vehículos, se están trabajando otras informaciones. Y hacemos un llamado, Julio, aprovechamos el foro que nos brinda para hacer un llamado a la ciudadanía, a los buenos amigos de Caguas y a los que transitaban a esa hora, en horas de la tarde, 4:55, entre 5 de la tarde. Esto, para que cualquier información, por insignificante que pueda aparecer al momento, ¿verdad?, para nosotros podría hacer la diferencia esclarecer este caso y dar con los responsables, porque sabemos que hay otras personas. Esto, tenemos tres personas detenidas, como te dije, que la pesquisa nos dirá durante el día si están vinculados con esto, pero entendemos que hay más personas, así que hacemos un llamado a la ciudadanía para que esto coopere, porque todos los asesinatos son lamentables, Julio. No quisiéramos que nadie perdiera la vida, ¿verdad?, pero cuando se trata de una persona inocente, una persona que, ¿verdad?, productiva para el país, que está esto, ¿verdad?, transitando libremente, como todos aspiramos, sí, claro, a Puerto Rico, que todos aspiramos, pues eso, ¿verdad?, debe consternarnos a todos y entonces ser más cooperadores, brindar información.
Por acá nos están diciendo que doña Margarita era maestra, ¿verdad?, que fue directora de escuela. Esa es la información, y una, esa es la información educadora que muy valiosa del área de Caguas.
Claro, claro, que se dedicó a formar posiblemente los profesionales que hoy en día estamos laborando. Así que esto, hacemos un llamado al corazón de la ciudadanía para que, ¿verdad?, esto cooperen. El dato que pueda parecer insignificante, como te señalé, para nosotros es vital, posiblemente, y quedemos con los responsables porque sabemos que hay otras personas involucradas, así claro. Que nada.
Eso le quería preguntar, don Pedro, le quería preguntar, y disculpe que le interrumpa, estas tres personas arrestadas, usted dice que se va a verificar si están involucradas. Claro, debo preguntarle entonces, ¿por qué se les arrestó?
Se le ocuparon armas de fuego, hay unos vehículos ocupados en la totalidad hasta el momento, ¿verdad? En el momento que estamos hablando, Julio, uh-huh, son cinco, entre unos que sufrieron daño, otros que tienen manchas de sangre, o sea, que eso, ¿verdad?, como te señalé, la investigación, la pesquisa que realizan los muchachos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, pues nos va a dar luz, ¿verdad?, si lo podemos ubicar en la escena, uh-huh, esto, y ver cuál es la participación, si alguna, en este evento.
Vale, no hay certeza de que ellos participaron de la escena, pero por lo que entendí, tenían armas y hay sangre en los vehículos.
Hay sangre, hay peines, hay casquillos en los vehículos, así que, ¿verdad?, con absoluta certeza no lo podemos decir, pero vamos encaminados, ¿verdad?, y eso nos da una dirección, ¿verdad?, donde debemos encaminarnos para esclarecer, claro, este caso. Y si tuvieran que ver con el evento, lo vamos a decir, y si no tuvieran que ver, igualmente. O sea, para eso se trata la investigación criminal, la búsqueda de la verdad.
Claro, ¿alguno de estos arrestados tiene expediente criminal?
Mira, esto, tenemos la información, ¿verdad?, pero como te señalé, esto no quisiéramos compartirla al momento para darle espacio a los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales que hagan su trabajo, ¿verdad? Y nos digan durante horas del día, pero si están vinculados, te aseguro que no vamos a descansar hasta esto, llevarlos ante la justicia.
Don Pedro, por último, ¿cuán cierto es que el área de Caguas es escenario de una guerra por el control de drogas y que esto que vimos es consecuencia de esa alegada guerra?
Pues mira, yo no puedo certificar en este momento, ¿verdad?, con la información que tenemos, pero es de todos conocido que nosotros hemos llevado intensamente una campaña de intervenciones en esa área, ¿verdad?, por esto, este señor que decide controlar el tráfico de drogas en esa área, que no, eso no es de conocimiento público. Hubo un evento en Sidra, ¿verdad?, que marcó también esto, un incidente violento, que fueron donde resultaron unas personas muertas y en un doble asesinato en Guayama. Eso es de todos conocido. Esa persona, nosotros estamos trabajando intensamente para dar con él, para dar con el paradero, y hacemos un llamado nuevamente, Julio. Esa persona está viviendo aquí en Puerto Rico, es la información que tenemos. Así que alguien tiene que verlo en el supermercado, en el diario, esto posiblemente esté en una casa alquilada. O sea, hacemos un llamado para que si alguien tiene información de este individuo, que todos conocen por el burro, que se comuniquen con nosotros al 343-2020, y nosotros, o sea, eso es de conocimiento público, ¿verdad? Pero yo no puedo certificar hoy, y los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales, ¿verdad?, no lo han certificado así, de que este evento tiene que ver con eso. Pero no lo descartamos, de investigación criminal no descartamos nada, ¿verdad?, y verificar todas las teorías.
Cómo no, don Pedro, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos para usted.
Cómo no, Julio.
Nos acompaña esta hora Sandra Rodríguez Coto, quien es la que divulga este audio esta mañana. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días, Julio, a ti y a todos los amigos de Radio Isla.
Gracias por acompañarnos. Bueno, háblanos un poco sobre esto que divulgas hoy en la mañana, este audio de este empresario. Cuéntanos, ¿cómo es que se da con este audio? Obviamente no vas a revelar cómo, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco acerca de las circunstancias que rodean la publicación de este audio y qué es lo que escuchamos a ciencia cierta.
Nosotros estamos desde la semana pasada investigando todo lo que tiene que ver con el Super PAC, con las alegaciones de parte y parte, fíjate, del gobernador Pierluisi, del comité de campaña de Wanda Vázquez, que ha resultado incluso en declaraciones de parte de sus abogados, Plaza y el otro, John Porrata, ¿verdad?, que han dicho que es inminente también el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Así que estamos muy activos viendo esta información. Nosotros también habíamos publicado la semana pasada unos vínculos estrechos entre la industria de seguros con el Super PAC, que lo pueden buscar también ahí en mi blog, que está publicado, creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada. Y estamos recibiendo cantidad de información, ¿verdad? Advinimos en conocimiento de esto, corroboramos la veracidad. En ese momento, cuando este empresario hizo esas expresiones, había múltiples personas que obviamente no voy a revelar los nombres para proteger estas fuentes, pero de su propia boca él menciona cuál era la intención que había en la creación, no solamente de este PAC, sino que él tenía $50,000 originalmente para, como bien dijo y ustedes lo escucharon, que era para crear un PAC en contra de la entonces aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Roxana López, pero que él alega que Guillemar, que es su abogado, le dice, ella está tercera en las encuestas, y ustedes recordarán que ella en efecto quedó en tercer lugar, la contienda fue bien cerrada entre Miguel Romero y Manuel Natal, pues sí, evidentemente...
Sí, que usar esos 50,000 contra Roxana no hubiese tenido ningún efecto, ¿no?
Exacto, él decidió poner ese dinero y lo puso a disposición del Super PAC. A mí me llama la atención también que la semana pasada, en la rueda de prensa, cuando se dio a conocer esta, ¿verdad?, la alegación de culpabilidad de Joseph Fuentes, el ayudante, el amigo del gobernador, en Fiscalía Federal, el jefe de Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, dijo en la rueda de prensa que bajo las reglas, primero que no iban a hablar de otras personas que estaban bajo investigación, pero dijo que no iban a acusar a otras personas que estuviesen vinculadas en este caso, que en aquel momento iban a hablar solamente de la alegación de Joseph Fuentes y del Super PAC. Y entonces, pues eso deja mucho que desear. Nosotros estamos detrás de quiénes son los nombres vinculados en esa admisión de culpa del amigo del gobernador. Han habido muchas especulaciones. El viernes el Centro de Periodismo Investigativo publicó que precisamente Guillemar es uno de los que aparece en ese, como una de las persona número dos, si no me equivoco, porque la uno debe ser el elected official, que es el gobernador. Y yo tengo información de quiénes son las otras personas, estoy corroborando, tan pronto tenga los documentos y o audio los voy a dar a conocer. Pero son figuras, Sandra, conocidas, entonces, en Puerto Rico.
son figuras conocidas. Oye, y sobre este audio, para que la gente no se nos vaya con dudas, ahí estamos escuchando al empresario Ricky Castro, ¿verdad?
Ricky Castro, que había sido presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA.
Muy bien, entonces Ricky Castro está admitiendo que tenía estos 50 mil pesos para crear un comité de acción política inicialmente contra Rosana López, pero el que le convence de no hacerlo y de invertir el dinero en la campaña contra Wanda Vázquez, dice él que es Andy Guillemar.
Eso es lo que él dice, y dice incluso que Andy Guillemar es su abogado.
Claro, y Andy Guillemar, recordemos, y el que no lo sepa, pues es el esposo de Caridad Pierluisi, la ayudante y hermana del gobernador, ¿no?
Así es. Y es interesante porque también hay que recordar que esta persona, Castro, también ha sido investigado en otras ocasiones. Cuando investigamos en el año 2020 lo de las pruebas, tú recordarás aquellas primeras pruebas de COVID que la entonces secretaria de facto de salud, Mabel Cabeza, que la habían movido de salud cuando cambió el gobierno, la movieron a la fortaleza bajo Wanda Vázquez. Ella había detenido aquellas primeras pruebas. ¿Tú te acuerdas de aquel incidente?
Sí, claro.
Pues en aquel momento hubo unas vistas públicas que se hicieron a raíz de esta situación y es importante mencionar que en esa pesquisa se mencionó que Castro había vendido 50 mil pruebas COVID que no cumplieron con los estándares y que las pruebas tuvieron problemas en el Departamento de Salud, y aquella pesquisa que hizo el representante Juan Oscar Morales no lo refirió a justicia a pesar de irregularidades. O sea que es una figura que ha tenido controversias en el pasado también.
Bueno, pues Sandra, estaremos pendientes a tu blog y a toda la información que sube esta semana. Se supone, de hecho, que esta semana se declare culpable, digo, se dé la vista, ¿verdad?, en la que habría una colaboración confirmada por parte de John Blakeman en el caso de la campaña de Wanda Vázquez. Vamos a ver si efectivamente esa vista se da esta semana. Se supone que fuera la semana pasada, pero hubo un cambio de fecha según ha trascendido. Así que parece que va a ser una semana movida. Y de paso, el abogado de la gobernadora dice que espera un arresto inminente de la gobernadora, que podría ser muy bien esta semana también. Así que puede ser una semana muy movida y dolorosa también, porque estos eventos no dejan de provocar, ¿verdad?, angustia ante el país, la confirmación de potenciales actos de corrupción.
Sí, es muy difícil. Vivimos un momento, como decía yo en una columna que escribí el domingo, de huesos rotos. Un país con huesos rotos no se levanta, a menos que se unan todos, y esto hay que limpiarlo. Este país hay que enderezarlo.
Bueno, gracias Sandra por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Bueno, señores, a esta hora nos acompaña Carmelo Ríos, el secretario general del Partido Nuevo Progresista, quien llamamos para otros asuntos desde ayer, pero bueno, surgen cosas. Buenos días, Carmelo, ¿cómo estamos?
Buenos días, Julio, a ti, al pueblo de Puerto Rico.
Gracias por acompañarnos. Y esas otras cosas te preguntaré en breve, pero no sé si has escuchado audio que publica.
Y perdona, es que me mantuve como un poquito fuera de estos días que aparece donde te puede.
No te preocupes. Hay que cogerse breaks de vez en cuando. Mira, Carmelo, no sé si escuchaste este audio que publicó la compañera Sandra Rodríguez Coto en su blog, donde alegadamente se escucha la voz de Ricky Castro, el empresario Ricky Castro, diciendo que Andy Guillemar le invitó a donar 50 mil dólares al Comité Salvemos a Puerto Rico, este de la controversia, ¿verdad? El gobernador había dicho que Andy Guillemar pues no había coordinado nada con este PAC y que ponía las manos en el fuego. ¿Qué te parece el surgimiento de este audio? De ser cierto, ¿verdad?, lo que dice Ricky Castro.
No puedo autenticar nada de esto, obviamente esto es claro. Pero sí te puedo decir algo. Recuerda que aquí, para tú poder tener una coordinación, este o cualquier super PAC, tiene que haber unas posiciones que se ocupan dentro de las campañas junto a la persona del super PAC, ya sea el candidato, ya sea el director de operaciones, de publicidad. En el caso de la campaña de Pedro, yo que estuve en ella, en el carácter político, pues es obvio que estuvo Cari, pero no estuvo Andrés Guillemar dentro de ninguno de los organigramas. Así que habiendo salvado ese aspecto dentro de la campaña del gobernador Pierluisi para la elección aquel momento candidato, Andrés Guillemar estaba en la empresa privada, y aunque tuviese un nexo como esposo del hermano candidato, para efectos del FEC, que es la Federación de Elecciones Estatales, la que regula los PAC y los super PAC, pues no existe una coordinación. Tanto así que Victoria Ciudadana, por ejemplo, el que fundó el PAC para de la SPT era uno de los miembros de la Junta de la SPT, era un miembro de los fundadores de Victoria Ciudadana. Se sale de la Junta de Victoria de Victoria Ciudadana, funda un super PAC para SPT y entonces le dan $600,000 a Victoria Ciudadana. O sea, para que vean más o menos la correlación, sí, de que aunque es la misma persona, se sale de un lado al otro para llegar. En el caso este, lo que sale en el audio es que Enrique Llamada es uno de los abogados de Ricky Castro.
Pues si abogado. Exacto, y que alegadamente le dijo, mira, no aportes para la campaña de Rosana, que eso es votar los chavos porque está tercera. Dame los chavos para salvemos a Puerto Rico.
Bueno, pues, y si esa conversación se hubiese dado con los hechos que te acabo de dar, de que André Guillemar no ocupa una posición dentro de la campaña de Pedro Pierluisi, está en la empresa privada, es abogado de esa persona, pues André Guillemar pudiera hacer eso y otras cosas más, si es que pasó, o sea, pateteando el análisis sin oírle a la respuesta, efectos de poner el contexto. Y te dice el del SPT y Victoria Ciudadana para que vieras el contexto de lo fino que es eso, o lo técnico, de que lo que no puede hacer es estar en ambos lados. O sea, no puede estar en el organigrama de un lado e irte al otro lado para compartir estrategias de campaña.
Claro, tú lo que dices es que Andy Guillemar no formaba parte oficial del equipo de campaña del gobernador, ¿verdad?
Obviamente, sí, eso es lo que yo estoy diciendo.
Vale, y el hecho de que sea el esposo de la directora de campaña, ¿no? ¿No trae un elemento de suspicacia importante? O sea, no es cualquier persona, duerme con esta persona.
Claro, pero para efectos de lo que regula el gobierno federal, es ese oficialismo de que de mi campaña yo voy y brinco a la otra y digo, pues mira, la semana que viene vamos a salir con anuncios positivos sobre la figura del candidato. Pues a ustedes les toca salir con lo negativo. Esa es la coordinación. Sí.
Él es tratado. Carmelo, y tú que eres un zorro viejo, ¿verdad? Y lo de viejo pues, también me aplica a mí. Gracias, así que no es buena ofensa, ¿verdad? has estado en mil batallas y conoces de este asunto, tienes el cuero ya castado. ¿Tú creerías si te dicen que ellos nunca hablaron de la campaña, Andy y su esposa?
Bueno, obviamente comentarios de lo que pasó, pero una cosa es hablar y otra cosa es coordinar. Por eso es que la palabra coordinar es bien importante.
Claro. ¿Y tú creerías que no coordinaron nada, por ejemplo?
Bueno, obviamente Andy es abogado, él conoce bien la ley. Me sorprendería que hubiese, más allá de un comentario de cómo te fue, mira cómo va la campaña, una cosa es eso y treparse y decir, mira, necesito que vayas al otro lado y ven que ya hagas esto y esto y lo otro como parte de una estrategia. Eso es totalmente diferente. Entonces,
¿tú crees que el gobernador le iba a haber puesto las manos en el fuego sobre todo su equipo de campaña?
Bueno, ese es el equipo de campaña del gobernador, en aquel momento candidato, pero el equipo bastante pequeño. Los equipos de campaña no son gigantes. El equipo de campaña tienen 4, 5, 6 personas que son los que delimitan para dónde va la cosa y el resto, pues, está el brazo político, está el brazo operacional, está el brazo de get out the vote, está el brazo electoral, está el brazo de todo, ¿sabes? Pero los que coordinan una campaña son 3, 4 personas.
Mira, pero la semana pasada el gobernador, cuando se le preguntó sobre este asunto, ¿Él dijo que Andy formaba parte de su campaña?
No, él no dijo eso.
¿Qué fue lo que dijo exactamente?
No, que nadie de su campaña. Que nadie de su campaña coordinó. O
sea, a mí me parece haber escuchado que participaba de la campaña, pero si no...
Yo creo que la pregunta, Julio, y para eso está el récord, se certificará en su momento.
Claro, eso es cuestión
de buscarlo. Era, si él era uno de los implicados, como creo que persona 1, 2 y 3, yo creo que esa fue la contestación. Él dijo que él no sabía, no podía decirlo, que no está ahí. De hecho, esto ya se verificó a nivel federal. Por eso, y el delito aquí que el fiscal dijo más de una vez, creo que 7 veces, pues el delito aquí no es aportar. El delito que se llevó
después de haber
investigado es haber ocultado el origen.
Ocultado.
Fíjate que pudo haber dicho, si fuera Ricky Castro, que no lo sé, pero vamos a poner el ABC, que diga, mira, dio esos chavos y no dijo que era él. Ese es el delito, pero no es de Ricky el delito. El delito es de aquel que se hizo ya culpable, que es el que manejaba el dinero. Que fue el que hizo el esquema de que ponlo por acá para no reportar tu proceder. Que total terminó reportándose el proceder. ¿Desde dónde es que venía? Y fíjate que no acusan a ninguno de los que aportaron, porque no es un delito aportar. y en el caso de la coordinación, te garantizo, y tú y yo que somos zorros viejos, para incluirte en el bote de los zorros viejos, que hemos tenido mil batallas, sabemos que en esa investigación lo primero que van a buscar es una coordinación. Eso es lo que tengo que buscar. Déjame ver si aquí hay una coordinación. No encontraron la coordinación, pero encontraron que había un subterfugio. Y cuando enfrentaron al CPA, él tuvo que levantar las manos porque el tracto está ahí y él es el que lo manejaba.
Pues hay que verificar el récord de las declaraciones de Caridad y del gobernador, pero a mí me parece, de hecho estoy mirando aquí la nota que escribió el periódico El Nuevo Día de Gloria Ruiz Quillan, y dice que Caridad Pierluisi defendió a su esposo y dijo que ni él ni nadie de la campaña coordinó recaudación de fondos con Salimos a Puerto Rico. Pero en este audio sí se dice que no solo coordinó, sino que invitó a alguien a aportar $50,000.
Bueno, el récord que yo tengo es que eso, pero lo veremos de récord. Lo importante es que...
Y si hubiese sido el caso, y si Andy Guillemar participó como se ha estado planteando, eso no es un delito.
Como un recaudador. Para efectos
coordinando con Salimos a Puerto Rico.
No, no, bueno, coordinar es una cosa, como te expliqué, como un recaudador, y él no siendo parte de ninguna campaña para efectos del candidato a gobernador, pues no es un delito. No es un delito porque ese es el parte de la libertad de expresión, nos gusta o no, del caso de United, Citizens United. Ese es el hecho. Por eso es que, por ejemplo, yo estoy en el proyecto de Victoria, Movimiento Victoria Ciudadana, donde el que funda Victoria Ciudadana se va para el CPT, monta un super PAC y le da $600,000 para hacer campaña. Entonces, más claro que eso, para mí, nadie me lo puede negar que está ahí, pero es ilegal. Pues para efectos técnicos, este señor paga, Roberto, se llama Roberto Bagan, creo que él vino, fundó ese partido y después inmediatamente se fue, fundó un super PAC, se desliga del partido. Pues para efecto, aunque no nos guste, está dentro del proceso de la ley, parecería.
¿Y quién dice que este señor no se fue
con un plan de trabajo desde Victoria Ciudadana para ese PT?
Yo creo que ya el productor no consiguió un audio. Vamos a escuchar brevemente el audio porque así aclaramos el récord. Si este es el audio al que hemos estado haciendo referencia, vamos a escuchar brevemente lo que dijo el gobernador sobre este asunto.
No, es lo más mínimo, ¿no? Ni él ni nadie, salvo el presidente y tesorero del PAC, que fue el que se le está, el que se declaró culpable y se le está procesando.
¿Usted le ha preguntado a su cuñado si es una de las personas identificadas?
Ciertamente, cuando yo digo que no hubo coordinación de mi comité, eso le aplica a todos los que tenían cualquier rol en mi comité de campaña, incluyéndolo a él. Bueno, en cuanto a quiénes son los individuos que mencionó la información o el pliego acusatorio de las autoridades federales, son las autoridades federales las que pueden brindar esa información, no soy yo. Pero irrespectivamente de quiénes sean esas personas, yo vuelvo y digo, otra vez repito.
Ahí escuchábamos. Bueno, él dice que ni él ni nadie, en referencia a coordinó nada con Salimos a Puerto Rico.
Bueno, nadie incluye a todo el mundo, te incluye a ti, te incluye a mí, hasta nadie.
Y ni él, porque la pregunta era sobre Andy Guillemar, ni él. Sí, pero ni él, Andy Guillemar sí habría coordinado porque le pidió $50,000 a este señor, ¿no?
Sí, pero no lo hizo a nombre del comité de Pedro Pierluisi, porque no ocupaba ningún rol dentro del comité de Pedro Pierluisi. Y para efecto
parecería que el gobernador entendía que era parte de su equipo de campaña.
Bueno, una cosa es lo que tú entiendes, otra cosa es lo que tú tienes que reportar. De hecho, los candidatos tenemos que reportar quiénes somos quién es nuestro equipo de campaña. Eso es público. Y estoy seguro que hoy habrá una investigación periodística donde dice, déjame ver cuál era el equipo y cuál era el rol. Y todo eso tiene que estar por escrito y está radicado.
Mire, ¿y usted pondría las manos en el fuego sobre Andy Guillemar?
Bueno, los hechos están ahí de que ciertamente, yo conozco a Andy hace 20 y pico de años, antes de ser político. Obviamente, lo conozco muy bien. Y yo me sorprendería muchísimo que Andy cometiera un acto ilegal a sabiendas de, porque ese no es su estilo. Y él siempre ha estado en la palestra pública por ser como es, quien es un recaudador del PNP, de toda la vida, al igual que lo ha sido Pedro Ortiz Álvarez para los populares, al igual que lo ha sido diferentes figuras dentro del partido, de diferentes partidos, ¿sabes?
No, a usted le sorprendería definitivamente.
Sí, claro que sí.
Bueno, Carmelo, tengo que hacer una pausa. Al final no hablamos de lo que quería preguntarle inicialmente.
Pero por favor, pregúntame, porque sepa dónde pero, vas y quiero estar en récord.
Sí, mire, lo que quiero preguntarle es si se puede quedar en línea para regresar con usted después de la pausa.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y hasta ahora retomamos la conversación con Carmelo Ríos, que como decíamos la media hora anterior, lo habíamos llamado para un asunto, surgió otro. Evidentemente las cosas van cambiando, le preguntamos sobre ese tema, pero queríamos una reacción de su parte a este incidente con un manifestante en el Capitolio que culminó con el arresto de este joven. Carmelo, estás por ahí, ¿cierto?
Sí, aquí estoy. Y gracias por la oportunidad de escuchar mi parte.
No, claro, para eso le llamábamos inicialmente. Así que, bueno, si usted se puede quedar, pues perfecto, y se quedó.
Aquí estoy.
Cuéntenos, ¿cuál es su reacción ante esto? Que de hecho, ya escuchábamos más temprano a este joven, pues obviamente queremos escucharlo a usted. ¿Qué usted describe como que ocurrió aquí?
No, mira, de hecho, a las 5:15 de la tarde yo estaba hablando con Jorge Colbert, el ex representante, lo pudieron llamar en cualquier momento, estaba allí. Este sí. Joven viene por la parte norte. No es como la Liga que estaba en medio de la calle manifestándose. Él viene por la parte norte de la Guardia Nacional, o sea, la que ronda hacia el frente del Capitolio. Yo me estoy montando en el vehículo, tú sabes que yo estoy en el anexo, y mi vehículo está allí cerquita. Al frente sí. Del anexo, a 20 metros, está el cuartel de la policía. Tú cruzas la calle y está el cuartel del Capitolio. Ahí él entonces, a menos de 2 pies de distancia, no es como él dice que estaba en la carretera, prende el megáfono, prende un celular, que te invito a que te pidas, por favor, la grabación completa que comienza desde que está Colbert y yo hablando de otros asuntos.
Y ¿Existe esa grabación completa?
Sí, de hecho, ya hay un supina, en el Capitolio hay cámaras, como tú sabes, y va a salir la verdad, donde este señor, a menos de 2 pies de distancia, me prende el megáfono y me empieza a gritar palabras soeces. Una cosa es que usted vaya y hable del gobierno, puede hablar de la figura del político, otra vez que usted me diga, arranca para... tú eres un puerco, no te queremos aquí. Usa otras palabras que no te las puedo decir a radio porque estaría grabado mi nombre.
Eso le gritó él a usted, él le gritó eso a usted.
A mí, no al gobierno, no una expresión. Él me gritó a mí a menos de 2 pies de distancia y eso va a salir en el video. El video que él tiene, porque yo también he pedido una transcripción y una grabación de la vista que tuvimos allí, donde él tuvo que poner la grabación completa porque quería poner solamente la mitad y la juez le dijo, no, vamos a escucharla desde el principio. Y ahí se ve claramente cómo él me insulta, que es diferente a libertad de expresión a menos de 2 pies de distancia. Yo tenía 2 opciones. O voy y repelo, como yo entiendo que pude haberlo hecho por defensa propia, porque una cosa es que te vaya al otro lado de la calle, otra cosa es que me ponga un megáfono en la cara y me diga las cosas que me diga, o hacer lo que hice, cruzar la calle, invitarlo a que cruzara la calle porque él estaba alterado. De hecho, a mí me alteró también. Y yo cruzo la calle y ahí le digo a la agente, tengo una situación aquí y quiero radicarle una querella a este señor. Salgo con los agentes, porque obviamente están allá adentro, y él entonces cuando ve a los agentes cambia el tono de su discurso y empieza a decir, libertad de expresión, yo no lo he insultado, yo no le he hablado malo, escuché la grabación de él.
O sea, lo que usted está diciendo es que este hombre mintió y que él sí le estaba insultando, que él claro. Se acercó a usted con un megáfono y que por lo mismo usted radicó una querella en su contra.
Claro, claro que la radiqué y le dije a los agentes, yo quiero radicarle una querella. Y él dice que va a demandar todo otro, yo lo invito. Ahí vamos a ver el escueto, pero hoy yo espero tener ya la evidencia fílmica, que no es como él dice, que él se fue a la calle, que él estaba allá. No. Él vino a buscarme a mi vehículo, de hecho en el video va a salir, de seguro, que yo estaba allí, que yo tengo las llaves en el carro porque tú sabes que yo guío y yo no tengo escolta. Y sí. Colbert, a quien puedes llamar, te puede decir, mire, yo estaba hablando con Carmelo de la Fundación Hernández Colón, by the way, de un proyecto que él tenía, y de ahí en este señor, vas a ver en el video que Colbert, una vez le empieza a gritar, se va. Entonces yo digo, espérate, una cosa es, Julio, todos los políticos somos seres humanos, y yo estoy acostumbrado por 20 años que griten todo lo que quieran gritar. De hecho, él se pasa gritando allí, y yo nunca lo he denunciado, porque pues tiene su derecho a hacer las gritaderas que él quiere hacer y decir su derecho. Una cosa es que yo vaya a buscar a Julio Rivera Saniel o a cualquiera y a menos de 2 pies de distancia empecé con un megáfono a gritarle sandeces a su persona, no a las posiciones que ocupa, no al gobierno. O sea, son palabras de riña que pueden ser repeleadas con agresión para defenderse, porque él está violando mi espacio de entrar con un megáfono a gritarme y grabar, pero él no pone la grabación completa y ahí es que él se equivoca tratando de montar un operativo. Ahora bien, cualquier ciudadano, cuando comete un delito alguien, puede ir a la policía a buscarle y decir que no radica una querella a esta persona. Tampoco ponen el video. Él dice que lo arrestaron allí mismo. Eso es falso. La razón que se cae la orden de protección que yo solicito es porque la orden de protección y acecho es el delito que, o no es el delito, es el remedio que da el tribunal.
Sí.
Tiene que haber más de un evento. Tiene que haber varios eventos. Y la razón que yo seguí para adelante sabiendo que se iba a caer es porque este sería el evento uno y ya está el récord. Y yo sé que parte de la estrategia de ella es seguir haciéndolo. Y pues cada vez que alguien venga y me viole mi derecho a estar en paz, el que me viole mi derecho o me insulte personalmente dentro de un espacio que no está reconocido la libertad de expresión, claro que lo voy a denunciar, porque lo que ellos quieren es que yo le dé una bofetada, pero no se la voy a dar. Como decía el abogado, mire el cuerpo de Carmelo versus el de este señor. Es parte de una estrategia. Y por eso es que los abogados, yo voy a probar que son abogados del proyecto Victoria Ciudadana. Esto está orquestrado, Julio. Esto no es algo espontáneo. Y está en tarjeta a líderes del PNP. Lo que pasa es que ese día, en vez de yo ignorarlo, que es lo que dice mucha gente que tú hagas, dije, no, esto tiene que parar. Tiene que parar porque estos señores no pueden ir al Capitolio a insultar legisladores.
Cómo no, Carmelo. Bueno, te agradezco el tiempo, que te hayas quedado un rato más de lo anticipado. Gracias por estar con nosotros y obviamente pues ya la gente pudo escuchar tu versión de estos hechos.
Y te voy a enviar el video para que veas cómo este señor miente. Es Mendazo.
Claro, para y también para divulgarlo, ¿no? Si está íntegro desde el comienzo, pues sería buenísimo poder verlo desde el comienzo.
Y en la vista del tribunal, bien, él lo puso completo y ahí se escucha cuando él me insulta en lo personal, que es diferente a la libertad de expresión.
Cómo no. Carmelo, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Gracias a ti.
A esta hora, amigos, cambiamos de tema y nos acompaña el nuevo presidente del Colegio de Médicos, de Doctores, de Médicos Cirujanos en Puerto Rico, don Carlos Díaz. Buenos días.
Saludos, Daniel, saludos a toda la Radio Oriente. Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Bueno, doctor, el Departamento de Salud ha anunciado unos cambios en los protocolos de COVID-19. Cambian el periodo de aislamiento, la cuarentena y demás. ¿Cómo usted evalúa estos cambios?
Yo creo que eso va consono con la preocupación que había, que no existía una orientación, unos estándares para que la gente estuviese claro. Había confusión. Y yo creo que estas líneas eran necesarias para poder aclarar a las personas cuando están vacunadas, el periodo de aislamiento, cuando están vacunadas, qué medida tiene que hacer. Y es importante porque parte de la normalización de lo que queremos volver a hacer, mantener las actividades, es tener una guía para tanto los trabajos como las actividades público-privadas. Y para mí es importante esa manifestación, esa expresión del secretario.
Para beneficio de todos los que están escuchando, ¿cuáles son los cambios principales en estos protocolos, doctor?
Bueno, mira, lo importante, los contactos cercanos con vacunación, la gente que tiene vacunación al día, por ejemplo, si tiene sus 4 completos, pues si se pone a alguien que tiene conocimiento que está positivo, caramba, pues entonces déjame, esta persona, no, lo que tiene que esperar son 5 días, al quinto día, pues se realiza una prueba de COVID, antígeno molecular. O sea, si la persona está meramente con, se dio conocimiento de que tiene un contacto. Ahora, si los contactos, si la persona ya tiene, por ejemplo, la persona que está sin síntomas y dio positivo una prueba, y no tiene ningún síntoma, es bien importante, está perfectamente bien, lo único que tiene una prueba positiva de antígeno celular o molecular, pues entonces tiene va a estar en un aislamiento por 5 días. Y ya después del 5 y del 6 día podría realizar sus actividades. Eso es si la persona no tiene síntomas. Aquellos que están vacunados, que tengan síntomas leves a moderados, pues ya el periodo de incubación son 7 días, el periodo de aislamiento son 7 días. Obviamente aquellos que tengan en una prueba positiva, pero tienen síntomas más moderados, severos, obviamente, y que tengan también condiciones, ¿verdad?, inmunosupresora, pues entonces ya eso es discreción del médico el cuándo es el aislamiento, pero obviamente no va a ser menos de 10 días.
Muy bien, ahí está. Bueno, para que la gente se oriente. Oiga, antes de concluir, doctor, para no tomarle mucho tiempo, pero aprovecho para preguntarle, ¿ya ordenó la auditoría en el Colegio de Médicos?
Pues mira, sí, estamos, acuérdate, llevo 2 semanas, estamos en el proceso de transición de 30 días, pero ya estamos en las reuniones con las diferentes compañías que van a presentar las propuestas para comenzar la auditoría, obviamente poniendo la casa nuevamente a trabajar con mis prioridades y con el deseo de la campaña. Fueron 8 años que tenían pues unos estilos, otra serie de personas trabajando o de contratos. Como dije bien claro, yo estoy evaluando todo, desde la A hasta la Z, renovando aquellos contratos que sean necesarios, aquellos que estén cuestionados, y obviamente que aquellos que han sido innecesarios, pues han sido parados. Pero obviamente esta decisión yo siempre la tomo con la Junta, se le presenta a la Junta las opciones, y estamos empezando bien fuerte. Hemos activado ya el Comité de Planes Médicos para trabajar fuertemente con el 4% y con la legislatura para movernos hacia mejorar las condiciones de los muchachos que salen de las escuelas de medicina y de las aseguradoras. Para mí es vital ese Comité de los Planes Médicos y la auditoría, que definitivamente es mi responsabilidad de dejar la institución clara, limpia, y que las personas, los compañeros sepan que es una administración nueva y que viene a poner las cosas a limpiar acá.
Así que la auditoría ya comenzó o está por comenzar.
Bueno, acuérdate que tenemos que presentarle, nos reunimos cada 2 semanas a la Junta, ya estamos yo me reúno ya con varias opciones que se nos están presentando de compañías para realizarla, y ya esperamos que para la semana que viene ya tengamos la aprobación del contrato de la que va a encargarse de la auditoría.
Cómo no, doctor. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos.
Siempre a tus órdenes, Daniel, y para el pueblo de Puerto Rico también.
Bueno, señores, a esta hora nos acompaña el secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a ti y a todos los amigos de Escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, está usted querellándose, el Partido Popular. ¿Contra quién y por qué?
Mira, Julio, en agosto del 2020, el compañero Luis Vega Ramos había sometido una querella ante el control electoral por la relación que existía entre el Super PAC Salvemos a Puerto Rico y la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. En aquel momento, el control electoral adjudicó que no había una evidencia que demostrara la coordinación. Hay que establecer claramente, estos Super PAC se crean para hacer campañas a favor o en contra de un candidato, pero establece el Estatuto Federal que no puede existir coordinación ninguna entre la entidad y la persona que es beneficiada por esa campaña. Durante la pasada semana, el señor Fuentes Fernández, que tenía a cargo el Super PAC, se declaró culpable a nivel federal, donde estableció que sí tenía una coordinación directa. Incluso se menciona en el information de la declaración de culpabilidad hasta mensajes de texto entre gente muy cercana a un funcionario electo en la rama ejecutiva. En la rama ejecutiva solamente hay un funcionario electo. Y se declara culpable por someter informes fraudulentos ante el FEC, que es la Comisión Federal de Elecciones. Y ahí, ese documento donde establece que si hubo coordinación, estamos sometiéndolo a la Oficina del Control Electoral como querella, solicitándole que la investigación que en el 2020 se adjudicó que no había evidencia con respecto a la colaboración, pues que ahora hay un documento a nivel federal establecido en el acuerdo de culpabilidad que sí existió una coordinación, que sí hubo una comunicación, que sí hubo mensajes de texto. Incluso acaba de salir en los medios publicados audios donde un donante establece que sí hubo coordinación. Así que esa querella va dirigida a que se reinvestigue y se adjudique si en efecto se violó la ley entre la coordinación de Salvemos a Puerto Rico y la campaña del gobernador Pierluisi.
De hecho, exactamente, hemos estado reproduciendo ese audio que publica la compañera Sandra Rodríguez Coto, donde se escucha alegadamente la voz del empresario Ricky Castro diciendo que Andy Guillemar le solicitó que donara $50,000 a Salvemos a Puerto Rico. ¿Qué le parece a usted ese hecho? Si fuese cierto que ese es Ricky Castro y que le solicitó Andy Guillemar a Ricky Castro que donara $50,000 para Salvemos a Puerto Rico, ¿qué implica eso?
Pues implica que en efecto se violó la ley utilizando un esquema a través de un Super PAC, que el esquema no solamente fue que le solicitaron de lo harán el Super PAC, Julio. Montaron esto de forma tal que crean un Super PAC a tenor con los estatutos federales que está establecido el mecanismo en el cual se tiene que crear, pero que tiene como requisito no haya coordinación. Debajo de ese Super PAC crean dos entidades sin fines de lucro, al amparo de la sección 5.04 del Código de Renta Interna. Esas entidades se supone que sean para beneficio social y tienen la capacidad de no poder divulgar quiénes son los donantes. Debajo están los donantes y las corporaciones. Ellos, donantes y corporaciones, donan a esas entidades sin fines de lucro, donde no se tendría el requisito de establecer quiénes donan. Y esas entidades sin fines de lucro que se crean el mismo día para estos efectos, con los mismos agentes residentes y la misma gente, de ahí sacan el dinero y lo mueven al Super PAC. El Super PAC es entonces el que establece la campaña. Super PAC Salvemos a Puerto Rico, Fuentes Fernández lo dirige y es quien entonces tiene coordinación con la campaña de Pedro Pierluisi. Lo que significa que hubo una total violación de ley, que hubo un ataque a candidatos en primaria y elección, como en el caso de Charlie Delgado Altieri, del Partido Popular, en contra con un mecanismo totalmente ilegal.
Cómo no. Ramón, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos.
Gracias a ti, Julio. Y saludos a todos.